Diálogo abierto en Panorama Informativo.
Y ya está con nosotros el invitado. Se trata del doctor Gastón Velázquez, el expresidente de la Comisión Metropolitana Quito Honesto. Gastón, buenos días, bienvenido. Qué gusto saludarlo.
Muy buenos días, muchas gracias a Radio Católica por esta invitación y por supuesto un cordial saludo a los radioescuchas.
Sabemos que la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción Quito Honesto ya es parte del Pacto Global, una iniciativa de las Naciones Unidas en la cual las organizaciones suscritas se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con 10 principios y en 4 áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y la lucha contra la corrupción. Cuéntenos detalles sobre este pacto global.
Muchísimas gracias por la pregunta. Sí, en efecto, Quito Honesto ha venido trabajando en lo que es fortalecer su estrategia de prevención de actos de corrupción, y creemos que uno de esos elementos tiene que ser a través del ejemplo. Esto es, una entidad comprometida que vive realmente el tema de la legalidad, el tema de estos principios que consideramos importantes, como un aporte, siguiendo la idea del exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, que permita conciliar intereses entre corporaciones, entidades públicas, sociedad civil, a efectos de salvaguardar estos principios, como usted ha bien señalado. A ver, si me permite, si quisiera puntualizar algunos temas. En el aspecto de anticorrupción, Quito Honesto ha podido en este inicio de año 2017 presentar su primer estudio de prevención de la corrupción, creando una serie de notas sobre observaciones a los procesos de contratación municipales, por ejemplo. Estas notas pueden ser utilizadas por los funcionarios municipales a efectos de prevenir de que estas observaciones, estas discrepancias no vuelvan a ocurrir, o ocurridas, tomar las medidas necesarias para corregirlas. En la parte del medio ambiente, en mi opinión, hemos tenido también una experiencia sumamente exitosa. De hecho, me ha informado mi área administrativa financiera que hemos logrado reducir en 62.16% el consumo de papel, y ojo, seguimos produciendo, seguimos trabajando, seguimos haciendo, ejerciendo nuestras competencias al servicio de la ciudadanía y de la municipalidad específicamente. Adicionalmente a ello, estamos teniendo en este momento algunas relaciones de coordinación con varias entidades, como por ejemplo la empresa eléctrica Quito, a la cual hemos pedido que por favor nos considere dentro de su programa de uso responsable de energía. La EMAPS ya nos consideró para lo que es su plan de reducción de pérdidas y consumo y adaptación al cambio climático, como una estrategia también para utilizar adecuadamente este recurso tan preciado que es el agua. Y también en este mes de marzo estamos en conversaciones con la Fundación Hermano Miguel a efectos de coordinar acciones necesarias para reciclar temas como, por ejemplo, papel, plástico y otros, y de una manera ser responsables con el medio ambiente, siguiendo los principios del Pacto Global, y también coadyuvar a la Fundación Hermano Miguel en su importantísima ayuda de crear y apoyar terapia para personas que presentan escasos recursos económicos.
Muy bien. Ustedes son Quito Honesto, ya son parte de este pacto global que, como habíamos dicho, es una iniciativa de las Naciones Unidas, y hay 10 principios. Entre esos, ya nos ha dicho, las temáticas son derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y la lucha contra la corrupción. Hace unas semanas atrás, el municipio y exclusivamente el alcalde de Quito estaba siendo cuestionado por la contratación de una persona que había sido de alguna manera involucrado en temas de corrupción, un señor de apellido Terán, un joven de apellido Terán, que decían que era un asesor del alcalde. Este podría ser un acto de corrupción, ya que decían que él estaba percibiendo o había percibido algo más de 6 millones de dólares y que tenía en su cuenta. hay una comisión que está encargada de investigar aquello. Usted, que pertenece a esta institución, Quito Honesto, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Hay investigaciones claras sobre este tema? ¿Qué vinculaciones tuvo el señor Terán en el municipio y con el alcalde? ¿Ustedes también hacen este tipo de investigaciones?
A ver, creo que su pregunta amerita primero dejar en claro dos aspectos de partida. El primer aspecto es que hasta donde conozco, el señor Mauro Terán, que creo es a quien usted se está refiriendo, él entiendo, y esto lo sé, es básicamente por los medios de comunicación, él lo que tiene es una acción por, entiendo, un delito tributario. Primer punto. Segundo, a ver, el compromiso de la corrupción, de luchar contra la corrupción, por supuesto, ustedes comprenderán, pueden haber ideologías, formas de ver, incluso profundas reflexiones, tanto en el orden filosófico, en el orden jurídico, en el orden incluso de teoría política. Permítanme hacer una breve digresión, cómo veo desde la perspectiva práctica. Se lucha contra la corrupción fundamentalmente porque la corrupción, más temprano que tarde, siempre se transforma en una forma de violencia. La corrupción no es sino en los hechos, en la práctica, en su perversa cotidianidad, no es sino el cerrarle espacios a las personas para que puedan ejercer sus derechos. Y cerrarle espacios a las personas, cortarles caminos, quitarles esperanzas, siempre es a través de un modo ilegítimo, ilegítimo conforme el ordenamiento jurídico vigente. Ahora bien, y por supuesto, aquí habría una discusión si también incluyen tratados internacionales, y en mi opinión, por supuesto que sí. Muy bien, dicho esto, entonces, luchamos contra estas formas, pero dentro de ese ordenamiento jurídico. Y ese ordenamiento jurídico prevé un debido proceso y también prevé un marco de competencias para que puedan intervenir ciertas autoridades en ciertos momentos. Ahora se va a ver por qué hago esta pequeña discreción. Porque hay un ámbito administrativo de investigación, por ejemplo, si uno comete una falta administrativa, entonces es la unidad de recursos humanos la que sanciona si, por ejemplo, llegue tarde. Pero si en cambio estoy utilizando recursos del Estado y no cumplo la normativa o soy negligente y provoco un perjuicio, por poner un ejemplo, entonces viene la auditoría, hace un examen especial y luego del examen especial, confirmada la tipicidad de mi comportamiento infractor, entonces establece una sanción determinada. Eso en el ámbito administrativo. Luego tenemos en el ámbito jurisdiccional. Entonces ahí usted tiene un fiscal y tiene, por supuesto, a los jueces, que son finalmente los que determinan la responsabilidad penal sobre las actuaciones de las personas. Dicho esto, entonces, en el tema que usted me hace referencia, ese tema está judicializado por el orden tributario. Quito Honesto ejerce sus competencias en el ámbito administrativo. Y una vez que está judicializado, entonces le corresponde ya el pronunciamiento, tanto, bueno, o por un lado al fiscal, y por supuesto, si esto se establece en dichos indicios de responsabilidad penal, eso tiene que pasar al orden de los jueces.
Es decir, que Quito Honesto, en caso de detectar algún tipo de anomalía, algún caso de corrupción, dentro de los concejales, por poner un ejemplo, ustedes ahí no entra el trabajo de ustedes.
De hecho, a ver, él no era concejal, uno, y dos, su pregunta.
Estoy poniendo un ejemplo.
Ah, ok, perfecto.
¿No? Estoy poniendo
un ejemplo. Claro que sí. Si, por ejemplo, los concejales, en el supuesto no consentido, llegaran a tomar una acción que involucre un acto de corrupción, según nuestra definición constante en el artículo enumerado quinto del artículo primero de la ordenanza metropolitana 116, entonces claro, nosotros tenemos que igual de observar el debido proceso, se hace un expediente de investigación, se verifican efectivamente,
dentro de Quito Honesto.
Claro, por supuesto, se verifican dichos indicios, y si esos indicios son incontrovertibles, esto es, efectivamente hay una vinculación entre el comportamiento infractor y la tipicidad señalada en la norma, eso se pone en conocimiento a la autoridad competente para que inicie las acciones tanto administrativas según el tipo de infracción o penales si fuera del caso correspondientes.
Muy bien.
En Radio Católica Nacional del Ecuador, esta mañana nos acompaña el doctor Gastón Velázquez, es presidente de la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción Quito Honesto, y nos ha venido a contar sobre las labores que cumple esta entidad a nivel del municipio de Quito y particularmente del Pacto Global. Y obviamente no podíamos dejar de lado un tema también que es de mucha importancia y de interés colectivo, como el que le estaba consultando Irina. El Pacto Global, ¿qué implica básicamente para Quito? Porque como que es un término bastante general, bastante global mismo, y entonces la ciudadanía dice, y bueno, ¿qué tiene que hacer la Comisión de Lucha contra la Corrupción en este tema del Pacto Global, que es parte de la Organización de Naciones Unidas, como una iniciativa que salió precisamente desde esta organización internacional, doctor?
Le voy a responder de una manera muy sucinta. Significa para mí hechos. Yo quiero informarle a mis mandantes a través de los mecanismos que prevé la ley, como la rendición de cuentas, así como también mecanismos que quiero diseñar y quiero presentarle a la ciudadanía, que puedan seguir en nuestra página web los hechos. ¿Qué es lo que estoy haciendo con sus recursos y cómo estoy orientando la institución hacia los objetivos de este Pacto Global? Y en ese sentido, permítame hacer una ligazón con lo que señalé hace unos minutos atrás, cuando señalaba que luchar contra la corrupción es luchar contra una violencia que se está gestando. Uh-huh. Porque cuando usted le quita a las personas la posibilidad de ejercer sus derechos, cuando usted le quita a las personas la posibilidad de poder acudir a alguien que realmente le pueda, si es un juez, dar una sentencia en derecho, o si es un funcionario público, emitir el acto administrativo o, en su defecto, cumplir ese servicio a la colectividad, como lo manda el 227 de la Constitución, simplemente orillamos a las personas a actos de violencia. Y estamos luchando contra eso. Entonces, permítame un segundo.
Sí, sí.
Entonces, ¿cómo estoy orientando en este punto Quito Honesto? En el tema de los derechos humanos, un trabajo muy fuerte desde mi área, desde mi dirección de investigación, para el tema de observar el debido proceso en las investigaciones de Quito Honesto. En el tema de estándares laborales, estamos preparando un compromiso para suscribir con nuestros contratistas que, por un lado, tenga que ver con temas de transparencia, con temas de que no existan coimas, no existan sobornos en los procesos de contratación en esta entidad, y también un decidido contenido a favor de la lucha contra el trabajo infantil en el medio ambiente, seguir cosechando, espero, con el apoyo, por supuesto, el compromiso de todos quienes hacemos Quito Honesto, todos sin excepción, porque si me dejan prendida la luz uno, ya con eso, entonces se va al suelo alcanzar los objetivos de un manejo responsable ambientalmente de los recursos que tenemos en la comisión, y este tema decidido de lucha contra la corrupción, que lo hacemos no solamente investigando las denuncias que nos llegan, sino también proponiendo estrategias de prevención de la corrupción, proponiendo al municipio estrategias de prevención a la corrupción, como ya lo hemos hecho.
Denuncias básicamente que realizan en algunos aspectos organizaciones sociales, por ejemplo. Ahora mismo, y tiene relación también a lo anterior que estábamos conversando, hay entredichos, por ejemplo, en esto de la forma como se llegó a la contratación del Metro de Quito. ¿Ustedes desde su organización están también investigando esta situación?
A ver, ese es un tema muy interesante que usted plantea. Realmente lo hemos sometido a un análisis al interior de la comisión. Tenemos que estar claros de dos aspectos. El primero, esta contratación se hizo con el seguimiento cercano, el acompañamiento, incluso el aval de organismos internacionales. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los recursos, o una parte significativa de los recursos, perdón, son aportados por este tipo de organismos. Eso por una parte. Por la otra, en efecto, lo que usted señala es sumamente preocupante, pero lo que dispara el conflicto, lo que dispara el tema penal, si lo quiere ver así, es justamente esta declaración que consta en el informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, indicando de que Odebrecht, un funcionario de Odebrecht, habría señalado de que habría dado determinados pagos a funcionarios ecuatorianos para el tema de sus contratos. Entonces, ahí tenemos que observar un poco lo que les había comentado anteriormente. Quiere decir entonces que el tema está judicializado. Porque está judicializado, es que el fiscal se traslada, hace peticiones, solicita información. Y quiero que vean ustedes un aspecto. La fuente normativa de la competencia de Quitón. Esto es una ordenanza municipal que lo circunscribe al ámbito administrativo. La fuente del ejercicio de competencias del fiscal es de orden constitucional y por tanto no le podría disputar en ese aspecto al señor fiscal general de la nación el ejercicio de esa competencia. ¿Qué es lo que en cambio sí hemos estado trabajando coordinadamente con la empresa Metro Quito? Es que se promueva el tema de la información que hay con respecto al contrato. De hecho, la empresa Metro Quito, de una conversación que tuve con el señor gerente, el señor Mauricio Anderson, me indicaba que está publicado el contrato. Cualquier persona que desee leer el contrato puede realmente revisarlo en este momento. Así como también estamos coadyuvando a efectos de que la información solicitada por la Veeduría Metro Quito, que es un grupo de ciudadanos que está verificando lo que usted bien señala sobre el tema de contratación, sea entregada de manera oportuna y ellos puedan llegar a sus conclusiones. Pero aquí quiero, perdóneme, sí, aquí solamente quiero enfatizar un tema, y es que la contratación del Metro Quito se hizo bajo la normativa, si mal no recuerdo, del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, ahí usted también tiene un aspecto jurídico que debe incorporarse en el análisis al momento de interpretar, por ejemplo, un acto de corrupción. En este caso, la declaración que aparece en el informe del Departamento de Justicia americana, lo que indicaría es que existió un comportamiento penal, pero no tipifica o no establece o no aparecen todavía indicios, o por lo menos el señor fiscal todavía no ha obtenido la documentación que incluya al contrato de Metro Quito.
Sí, doctor, siguiendo con esto que usted nos está explicando sobre la contratación del metro para Quito, había denuncias e inclusive algunos concejales de oposición, recuerdo perfectamente, que presionaban al alcalde para que decían se ha publicado, pero de manera incompleta, el proceso de contratación del metro. Y decían, en la mañana se pronunciaban y decían, da la casualidad que hoy nos pronunciamos y más tarde encontramos ya la documentación completa a través de la publicación que se hacía pública. Eso es un aspecto. Ahora, no sé si es que a ustedes también les preocupa estas denuncias que dicen que Odebrecht sí tendría que ver en algo también con esto de la construcción del Metro de Quito, de que también por ahí habría alguna irregularidad. Ustedes, administrativamente, como les corresponde, están haciendo sus aportes para esclarecer estas denuncias.
A ver, en este momento lo que existe es una denuncia, según este informe, respecto a que un funcionario de Brecht habría dado dineros a funcionarios públicos para alcanzar contratos. Eso es sumamente puntual. Yo asumiría que son contratos con el Estado ecuatoriano.
Con el municipio de Quito hasta el momento descartado.
Bueno, el Estado involucra no solo función ejecutiva, sí, también régimen seccional, o como le denominan ahora gobiernos autónomos descentralizados. Lo que quiero hacer notar en este punto es que la información todavía no es precisa en el sentido de qué contratos. Y en este momento lo que sí tenemos en el municipio es un contrato que es ley para las partes respecto a la construcción de una obra que además es sumamente crítica para la vida de la ciudad. Por consiguiente, por supuesto, estoy absolutamente claro, no solamente de parte de la comisión, sino de parte de la propia alcaldía, si en esta denuncia aparecieran estos indicios contra la contratación, se tomarán todas las acciones que hubiere lugar. Pero tendríamos obviamente que esperar primero, entonces, a cuáles son los términos en que supuestamente este funcionario hizo esa imputación contra funcionarios ecuatorianos, porque caso contrario me estoy yendo no solamente con normas de orden constitucional respecto al debido proceso, sino también con normas fundamentales en cuanto al reconocimiento de la estabilidad jurídica de los contratos.
Doctor Velázquez, yo quiero entender algo. Claro. Quito Honesto es una institución que está para hacerse un autoanálisis y autoevaluarse cómo está trabajando el municipio de Quito en cuanto a honestidad. Esa es mi primera pregunta. Es decir, ustedes hacen investigaciones cuando detectan algún foco de corrupción, cuando detectan que hay algún tipo de manejos extraños de ciertas instituciones adscritas al municipio o dentro del municipio. Y su trabajo, ¿de dónde a dónde va? Es decir, quiero saber cuál es el ámbito, porque estoy un poco confundida. ¿Cuál es el ámbito exclusivo en el que se manejan ustedes?
Básicamente, a ver, vamos respondiendo las dos preguntas. Fueron dos en una.
Sí.
La primera, Quito Honesto puede recibir denuncias. Efectivamente, puede recibir denuncias sea por correo electrónico, sea en documento, incluso en casos muy excepcionales una persona puede pedir el anonimato. Y en ese punto, si en mi caso como presidente yo percibo, yo verifico de que existe, que sí existen indicios que son valederos en la denuncia, yo de oficio entonces continúo con la denuncia. Lo que usted acaba de señalar, si mañana, por ejemplo, existe una percepción de que en una determinada entidad municipal hay una corrupción rampante, de oficio podríamos iniciar un proceso de investigación. Ahora, esa es la primera parte de su pregunta. La segunda parte de su pregunta es, ok, una vez verificado entonces, ¿hasta dónde llega la competencia de Quito Honesto?
Exactamente.
Nosotros
verificamos
qué indicios hay. Si son indicios de orden administrativo, se prepara un informe observando este debido proceso y eso se pone en conocimiento a la autoridad y se le indica. De la investigación se han observado estos indicios que, por tener el carácter de administrativo, se pone en conocimiento o de la máxima autoridad de esa entidad o, eventualmente, excepcionalmente, del alcalde metropolitano. Otra consideración es si, por ejemplo, los indicios detectados tienen responsabilidad penal. En ese caso también se pone en conocimiento esto del alcalde, de la máxima autoridad, y excepcionalmente se puede promover en este caso que se presente la denuncia correspondiente ante la fiscalía.
Pero ustedes también hacen un trabajo de prevención.
Por supuesto, por supuesto. En el trabajo de prevención, a ver, si me permite aquí hacer una referencia, fue con la iniciativa del abogado Héctor Muñoz, el anterior presidente de la comisión, que nos empezamos a orientar al tema del pacto global, porque también podía ser una extraordinaria iniciativa dentro de la prevención el dar ejemplo. Porque a mí me parece terrible que venga mi juez de cuentas, pero mi juez de cuentas sea el primero en violentar la ley, en no cumplir normas ambientales, en tener un tratamiento desordenado de su actividad administrativa. Y también en la anterior administración del abogado Héctor Muñoz, que fue quien propuso el tema del pacto global, también tuvimos la administración del economista Enrique Jurado, que él en cambio fortaleció la unidad técnica de contratación pública. Ahora Quito Honesto puede coadyuvar en los procesos de contratación y hacer observaciones antes del proceso de adjudicación que permitan o aseguren o promuevan los temas de transparencia.
Doctor, ya para finalizar también tengo una duda. ¿Quién les nombra o quién les designa para que sean parte de esta Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción Quito Honesto? ¿Quién les designa a ustedes?
La comisión como tal es una estrategia, es una iniciativa de la alcaldía. O se originó como una estrategia de la alcaldía y lo continúa haciendo. Por consiguiente, lo que tenemos entonces en la comisión es un presidente que lo nombra directamente el alcalde y representantes de la sociedad civil que están en el grupo, que están en la comisión como tal, que serían los comisionados. Estos grupos de la sociedad civil están predeterminados en la ordenanza 116 y se los convoca para ir conformando esta comisión y que puedan tener también una participación decidida en las estrategias de lucha contra la corrupción y de prevención.
Muchísimas gracias. Ha sido el doctor Gastón Velázquez, presidente de la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción Quito Honesto, quien nos ha acompañado esta mañana aquí en Radio Católica Nacional.
Así es. Muchísimas gracias por la presencia, Gastón, y gracias a nuestros amigos que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Católica a nivel nacional. Una excelente jornada para todos y todas. Vemos que hoy el cielo de Quito está despejado. Hay sol.
A los tiempos. Vamos a disfrutar.
Así que aprovechemos del sol. De este hermoso clima que se presenta aquí. Gracias por estar con nosotros.